social es cuando la comunidad o las comunidades empiezan a preguntar, a investigar, a indagar sobre cómo están haciendo esos, digamos, esas inversiones o gastos del recurso público.
La acción colectiva es una posibilidad que se tiene en una ciudadanía como la nuestra para promover acciones de mayor exigibilidad de derechos, por ejemplo, ante el Estado, o para promover acciones de mayor compromiso de otros actores sociales y políticos frente a cierto tipo de temas y a cierto tipo de problemáticas.
Pero son ejercicios muchas veces informales, que no tienen un sustento jurídico o técnico, sino más se basa en la observación, en el rumor, en cosas así, pero para que esto tenga un fin y un impacto o una incidencia, realmente hay que acogerse a la Constitución, a la ley, al acuerdo, a la prueba técnica.
Creemos, y yo sigo creyendo así, creíamos que los ejercicios de control social son supremamente demandantes para organizaciones de esa naturaleza, porque no solo requieren conocer un tema, poder hacer unos planteamientos sobre ese tema que se ha escuchado, requieren capacidad de interlocución.
Y creo que el ejercicio de control social es un ejercicio un poco más organizado, sistémico, y como dice Alexa, pues no solamente se queda en el asunto de ir y mirar, sino que se preocupa por generar un proceso que llegue a unos resultados, a unas conclusiones y a unas recomendaciones.
Lo más importante de estos ejercicios no es tanto la labor correctiva como la labor preventiva. O sea, como si la cosa funcionara bien, se sabría que cualquier obra, un proyecto, qué sé yo, un programa, va a tener veeduría ciudadana pública, va a tener control social. Eso ya solo garantiza que haya una labor preventiva para que los recursos se ejecuten de una manera más adecuada y no sé qué. Para mí esa es la labor más importante.
El fondo de control social es como una evolución de este interés de transparencia por Colombia en hacer intervenciones de apoyo y fortalecimiento a organizaciones sociales, una evolución en el sentido en que es una invitación a que participe no solamente Transparencia por Colombia como la entidad que está proporcionando un apoyo técnico, político y que está ayudando a canalizar los recursos financieros, sino empezar a fortalecer también un tejido entre quiénes son los actores que quieren fortalecer el control social.
Yo no encuentro que sea muy común que haya fondos que apoyen la acción de veeduría ciudadana. En ese sentido, me parece que es como una característica muy marcada y muy del interés tanto de Transparencia como de la Fundación Interamericana.
Creo mucho en la importancia del fondo de control, porque creo mucho en que hay que transmitir el mensaje y mostrar en la práctica que es posible hacer control ciudadano desde la base.
Encaramos a hacer veeduría ciudadana porque para nosotros es defender los derechos de la comunidad, es defender los derechos de los ciudadanos, los derechos que tenemos como que nos da la Constitución.
El fondo de control social, pues más allá de buscar denuncias, que es una de las conclusiones que pueden surgir de estos ejercicios, siempre fue pensado desde un principio como más allá de denunciar hay que buscar unos canales de comunicación y unas recomendaciones propositivas para evitar al máximo casos de corrupción.
Otro aprendizaje es que para hacer de una manera seria, comprometida, responsable con el mismo ejercicio, hay que leer y leer mucho. Desde las leyes, o sea, hay que empezar leyendo la Constitución Política del país, las leyes que la reglamentan y todo ese cuento, y eso es una tarea larga, porque es que leer una ley, por leerla uno lo puede hacer, pero leerla, hacer el análisis, presentar incluso uno ante la lectura unas inconformidades, eso requiere tiempo.
Uno de los aprendizajes más duros de nosotros y era el tema de valorar, de ponerle valoraciones a las cosas, ¿cierto? Cuando uno está, sí, cuando uno estaba en el ejercicio del CRMJ o en cualquier espacio, uno siempre le ponía adjetivos a la cosa. Si el alcalde es muy malo, aquí se hace una muy mala gestión, aquí no. Entonces, para nosotros fue muy complicado empezar a aprender que no era un asunto de adjetivizar, sino de argumentar lo que se hacía. Entonces eso, de manera constante en los informes, en las charlas con los docentes, eso fue un aprendizaje, creo que el más rico, pero también el más difícil de asumir.
Es decir, ellos aprendían ellos mismos de la importancia que tenía los soportes, ese tema de la legalización de los recursos, obviamente porque parte también de lo que ellos hacían era eso, ¿cierto? Verificar que ciertos recursos estuvieran soportados y legalizados, ¿cierto? Pero el hecho de ellos manejar un recurso era nuevo para ellos, entonces era cómo hacerlo de manera clara, transparente.
Parece que el hecho de que haya puesto Corporación Región, una organización, digamos, social reconocida en Antioquia, a que simplemente acompañe a alguien y no a que ejecute algo, me parece que eso es muy interesante. O sea, dejar que la gente decida acompañarlos, pero dejar que decida cómo va a invertir el recurso, que decida si van a comer buñuelo o van a comer sándwich. Eso es muy importante.
Es algo más grande y más valioso que no es. Que no sé, yo digo que eso de pronto no lo tienes tú, no lo aprendes y no lo haces. Y eso fue lo que me hicieron. Ser ciudadanos, que ejerce su derecho. Si yo no lo hubiera hecho, no tuviera la conciencia y el conocimiento que tengo ahora para hacerlo, ¿no? O sea, yo tengo una conciencia de que yo soy un ciudadano y le está sentado es porque yo pago impuestos. La plata es de nosotros. El proyecto trabaja para los servicios, o sea, para los ciudadanos. Es ese cambio como de conciencia, de mentalidad.
Creo que ahí es un tema de la constancia del proceso. Que si los jóvenes hubieran decidido no insistir porque fue muy difícil, ¿cierto? Yo creo que fueron 2 o 3 meses intentando tener una información a la que no se accedía. Ellos después vieron que eso era un proceso serio, ¿cierto?
Fue muy complicado por lo que tú decías ahora. No había información en la Secretaría de Educación, no había información en las instituciones educativas. Entonces, ya de entrada, nosotros estábamos entrando sin información para poder evaluar.
A los gobernantes les cuesta mucho aceptar que hay personas y organizaciones haciéndoles control ciudadano. Eso es un elemento con el que nosotros nos hemos encontrado. En general en los gobernantes, en algunos servidores públicos eso es más evidente, en otros no tanto, no le dejan espacio a la interpelación, no le dejan espacio a que haya una mirada crítica frente a lo que vienen haciendo.
Nadie le gusta que le fiscalicen lo de uno, eso es como el que llega a la casa mía y me mira cómo tengo yo arreglada mi casita y de pronto me dice: ¿usted por qué esto? Entonces, eso no le gusta a la persona, y más es que en recursos públicos y todo esto, que uno vaya allá y si le va a decir, pero esta señora es donde cae la asociación y acá el mismo municipio y está yendo ahí. Entonces, todos esos puntos de vista él los iba a tomar y de pronto para él iban a ser molestos. Y nosotros también pensábamos, ay, no, ahora nos vamos a ganar el alcalde.
En general es una cosa bien vista. O sea, dentro del Estado casi todo el mundo coincide, pues yo no he encontrado a nadie que diga que el control social es una cosa indeseable. Lo que uno encuentra es que a veces dicen, bueno, pero es que la gente no sabe, es que no tiene la capacidad.
Un poco en el lenguaje de la veeduría y en el lenguaje de las instituciones educativas que eran objeto de la veeduría, del control social, había un lenguaje inicial de desconfianza entre unos y otros. Un lenguaje que partiendo de esa desconfianza terminaba siendo en una relación, digamos, no armoniosa, sino con que los unos vigilaban a los otros y entonces los que eran vigilados no les gustaba y los que vigilaban siempre consideraban al vigilado ya un ladrón sin ser.
Digamos que para mí otro de los inconvenientes también era que nosotros éramos jóvenes. Entonces uno como joven llegar a una institución a hablarle a un docente, pues generalmente no otorga la autoridad. Entonces, pues un peladito me viene a hablar de si yo hago bien mi tarea o no, ¿cierto? Entonces ya había resistencia con el control social, ya era complicado entrar a mirar cómo aportábamos y pues como para terminar de cerrar con broche de oro, son jóvenes, entonces no, pues no, nosotros no les generábamos autoridad.
Lo que pasa muchas veces con algunas iniciativas y con algunos liderazgos es que no están bajo ese principio, sino que quieren beneficios muy particulares con ese tipo de ejercicios o beneficios solo para su propio grupo y su propia organización o iniciativa con esos recursos.
Y hay un reconocimiento, pues cuando tú hablas con las organizaciones de base, precisamente de que al apoyarlos este proyecto les abren las puertas mucho más fácil en las entidades públicas, en las entidades privadas, o sea, ellos se ven más visibilizados y que como con más poder, digámoslo ahí, para poder hablar de igual a igual.
En mi condición de asesor del programa de fortalecimiento de capacidades del DNP, el año pasado tuve la posibilidad de acompañar el proceso de formulación del plan de desarrollo de Pautorita. Y para mí fue muy grato primero ver, estoy hablando de hoy, hace un año justamente, que estas mujeres primero, para todos los ejercicios participativos de construcción del plan, fueron llamadas. Una de las primeras recomendaciones, me acuerdo que di cuando llegué a Pamplonita, es no se olviden de las mujeres de Azogurpita, que son muy importantes aquí. En su momento alguien en la administración me dijo, no doctor, tranquilo, ya las tenemos en la lista para convocarlas, es una organización reconocida.
El otro nivel de impacto también, que uno no sabe cómo medir en estas organizaciones, en estos ejercicios, es la creación de liderazgo, es decir, el fortalecimiento de liderazgo. No es solamente el fortalecimiento organizacional, la instalación en la agenda de una temática que es netamente democrática y muy importante, la reflexión sobre participación ciudadana, sino es también la valorización o no de ciertos liderazgos de ámbito político.
Sí, es decir, el mismo ejercicio conlleva a que las autoridades y a los entes que se les está haciendo control hagan mejor su trabajo. Es muy diferente, por ejemplo, que una institución diga, oh, sí, voy a hacer efectivamente una cárcel, y si no hay un proceso de control social y de veeduría, pues yo diría que su trabajo va a ser más relajado frente a los temas de rendir cuentas.
A partir de los resultados de ese proyecto se cambió el protocolo de atención y se exigió el seguimiento, se ampliaron los pasos de seguimiento al proceso. O sea, el protocolo de atención se llama. Todo el protocolo de atención de los proyectos productivos entregados por la UAU se cambió a partir de ese proyecto. Y eso fue muy, muy chévere.
Uno de los grandes aportes de nosotros es que nosotros pusimos a hablar a la Secretaría de Educación con las instituciones educativas y los docentes. Con la atención que había, la Secretaría de Educación nunca se había sentado ni siquiera a escuchar a las instituciones educativas, sino que ellos mandaban los proyectos y ejecutan, ustedes me responden porque yo soy el jefe y ya.
No lo sé. O sea, no lo sé porque, como te digo, hasta el año pasado nosotros estuvimos actuando como veeduría y hacer el seguimiento de lo que hicimos en su momento con este fondo de apoyo era muy complicado, porque entonces era volver a generar las mismas resistencias, las mismas malas energías, por decirlo así, con estos rectores y rectoras.
Pues nosotros realmente creemos que no ha pasado nada, porque igual las escuelas siguen contratando.
Yo creo que ahí hubo dos elementos un poco complicados o que de alguna manera no permitieron que pudiera haberse obtenido un mejor resultado del proceso. Uno de ellos son los tiempos muy cortos, donde el proceso de asesoría, acompañamiento, cualificación se reduce y ya es más difícil lograr unos mejores resultados. Y yo creo que de otro lado, los recursos de los que se disponía resultaban siendo en algunos casos insuficientes para algunas de las pretensiones que cada una de las organizaciones tenía.
Por falta de digamos, de, de ayudas económicas, se hace un poco difícil las reuniones, los manejos de papelería, llamadas telefónicas, transporte de los veedores.
¿Será que tenemos que ser conformes con esto para poder terminar un proceso? O sea, entregamos unos hallazgos, pero sentimos nosotros que nos faltó ahora mirar realmente qué cambio hubo dentro del proceso, desde que se entregaron los hallazgos, el diagnóstico como tal, hasta ahora.
El tiempo que se demora para que le entreguen a uno la información es un tiempo, se convierte en un tiempo largo, y eso va agotando el tiempo del ejercicio. Cuando llega la información, el ejercicio de analizar esa información y confrontarla con la realidad, o sea, que es ir a las instituciones, verificar que lo que dice ahí sí es, o que la información que le entregaron al ente de control es lo que hay allá, es otro tiempo. Entonces, en ese transcurso de tiempo se va en esas dos cosas, en recibir la información y poder analizar.
Con cada administración nueva, pues obviamente cambian los funcionarios, cambian las políticas, cambian los planes de desarrollo, y nosotros como Parcomún siempre hemos insistido y siempre hemos dado lora en la necesidad de que mientras en el municipio no se construya una política pública de participación que trascienda el escenario regional, de los periodos de gobierno en una región concreta, pues toda la experiencia se pierde.
A uno dedicarle tiempo al control social te exige tiempo, te exige dinero, te exige recursos. Entonces, por ejemplo, ahí en términos de las garantías, pues como una cosa loca que se me ocurre es pues cómo desde la misma legislación se generan asuntos de que cada proyecto tenga que tener un recurso o algo para que el control social haga parte de eso.
Si el Estado de Curití tiene la plata para levantar un ejercicio de control ciudadano sobre política de salud, bueno, llama a cinco organizaciones de su localidad y dice: yo quiero que ustedes me ayuden a hacer monitoreo en esto. ¿Por qué pasa? Perfecto. En algún momento es mejor o es valioso para el ejercicio democrático que la sociedad civil tenga un contrapeso. Pero alguien tiene que empezar por generar las habilidades, y si lo hace el Estado, pues maravilloso. Eso tiene riesgos de cooptación política, tiene riesgos de cooptación en otros ámbitos, y bueno, están ahí, pero pues es parte del juego.
Yo creo que hay que trabajar en los dos lados, ¿no? Hay que trabajar en apoyar a las comunidades y los ejercicios de control, pero también hay que buscar generar un ambiente más favorable para que esos ejercicios se den, y eso implica involucrar a las administraciones públicas, ¿no?
Hay muchas maneras de garantizar que recursos públicos puestos en un fondo con todas las garantías y con toda la independencia y visto de muy distintas maneras, el Estado, si promueve buen control social, eso termina redundando también en eficiencia, en eficacia, en efectividad para el propio Estado.
Entonces yo diría, más que darle continuidad, porque tienen un tiempo determinado, es poder mirar hacia dónde el ejercicio tiene que comenzar a pensarse.
Lo que me parece muy importante es que uno pueda definir de antemano cuál es el resultado esperado, y que uno pueda acompañar para lograr ese resultado, y si no lo logra, poder decir por qué, qué pasó en el entorno que no logró, no permitió lograr, y cuál es la estrategia a seguir.
Yo creo que en esto siempre hay un elemento que juega, y es la corporación región en este tipo de proyectos no es solamente un operador administrativo ni alguien que juega un papel de mediación para que pase por aquí una cosa y siga derecho para el otro lado, no. Nosotros nos consideramos un actor social y político, y en ese sentido la voz que nosotros ponemos en este tipo de proyectos también es una voz nuestra, que depende de nuestra propia análisis y reflexión. Entonces, en algunos casos, en estas iniciativas confrontamos a la misma ciudadanía en algunos aspectos, pero también confrontamos al Estado en otros aspectos.
También tenemos que llegar con un lenguaje en el cual le digamos al funcionario que es que, aparte de que nosotros vamos a hacer una acción, queremos de alguna manera hacer que, es, que ese papel que él tiene que hacer lo puede hacer mejor si lo hace con nosotros.
El ideal es que lleguemos a unos ejercicios de control social en nuestro país en el que quien hace el control social no llega con un prejuicio, sino que hace un ejercicio que le permite elaborar una opinión argumentada sobre unos hallazgos específicos encontrados. Y la persona que recibe ese control social, pues aprende de ese proceso. Se convierte en un ejercicio de aprendizaje.
Yo creo que lo más interesante de los ejercicios de control ciudadano es que puedan realmente moverse hacia la incidencia, ¿sí? Los ejercicios de control ciudadano muchas veces no pueden ser ejercicios como limpios en términos de lo político, ¿sí? Tienen que ser ejercicios que se mezclen con las condiciones políticas del contexto local, y eso implica una apuesta decisiva por una construcción de relaciones democráticas y una apuesta por incluir y trabajar con actores que no son necesariamente la sociedad civil, sino ámbitos también políticos, más no politizados, ¿no? Es como rescatar la acción política de los ejercicios de control ciudadano.
Esto es como un virus que le entra a uno dentro de su cuerpo, y así uno no tenga, digamos, los recursos económicos para cumplir esta gestión, uno sigue insistiendo ante las autoridades ambientales y oficiales para que se trate de cumplir en algo lo que tienen que hacer.